Cuando se ora por el predicador, no podéis imaginaros el compromiso que uno asume por la sencilla razón que exponer la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande y muy seria. Y como he escuchado algunas veces a algún predicador, para esto, ¿quién es? ¿Quién es poderoso o quién es completo para hacerlo? Hacemos en el nombre del Señor todo lo que podemos para llegar a nuestros oyentes acerca de la palabra del Señor. El tema de esta meditación, en su primera parte, se lo titulo El legítimo ICT debería ser la resurrección de los muertos. Y espero que nadie haya pensado que lo de la ICT significa una compañía de transportes, ni un tren de cercanías, ni un curso académico, porque ahora hablamos mucho con las siglas, ¿eh? Yo hago BUP, yo hago COE, yo hago CO, y te quedas diciendo, ¿y eso qué es? Pues la idea es que el legítimo ICT, la legítima idea central del mensaje de hoy, debería ser la resurrección de los muertos. Este es el tema central del pasaje que voy a leer. Pero el tema del mensaje, el título del mensaje es la resurrección espiritual de la muerte espiritual. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir la palabra del Señor en el capítulo 11 de Juan y vamos a leer la última fase de este maravilloso, admirable y magnífico pasaje de la historia de Lázaro. La última fase, lo he hecho simplemente la última fase porque todo el capítulo 11 sería muy largo y no tendríais tiempo para el mercadillo, y quiero que tengáis tiempo para el mercadillo. Eso es interés misionero, no es interés crematístico, porque los precios, como veréis, no es para que nos vayamos de viaje, ¿verdad que no? A ninguna parte. Que además no lo haríamos. Así que cojo la última parte, la última fase de este pasaje. 11 de Juan, los versículos del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle ir. Debo deciros, antes de empezar con la seriedad del mensaje, algo que es una anécdota de mi ministerio, que apoyé el hacerlo de la manera que os explicaré con este versículo de Jesús cuando dice, yo sé que tú me oyes, pero quiero que se enteren estos. O sea que aparentemente había una forma de decirle a Dios, no es necesario que yo ore, porque tú y yo estamos en un contacto directo, pero es bueno que ellos oigan. Y esto me ha servido en mi ministerio muchas veces para hacer situaciones o asumir situaciones en que en un principio no tenía yo ninguna obligación ni necesidad de hacer. Hace unos cuantos años, un verano, un joven venido de Inglaterra en las vacaciones a Lloret de Mar con un equipo de jóvenes, eran los tiempos en que se hacían famosos los ejercicios de balconing. ¿Saben ustedes lo que es balconing? ¿Footing? ¿Lo saben? Vale. Balconing era pasarse por de un balcón a otro durante pues, un espacio de tiempo. Aquellos jóvenes con más brandy del preciso estaban muy contentos. Y uno de los jóvenes, en ese paseo de balcón a balcón, pues se precipitó al vacío y entró en coma. La gente del hotel llamó a los padres diciendo su hijo ha tenido un accidente y está en coma. Y los padres eran protestantes, por lo menos de nombre. Así que dijeron al hotel, está muy mal y está en coma, no sabemos. Y dijo, pues llamen a un pastor protestante para que le atienda en los últimos momentos. Así que me llamaron al despacho, coincidió que, no sé cómo, consiguieron mi nombre, y me llamaron al despacho y me dijeron, aquí hay un joven que está en coma, que está muriendo, y que sus padres quieren, y me dijeron la enfermera responsable del equipo médico que lo tenía en la UBI, en coma, quieren un pastor que le haga la extrema unción. La verdad es que no he hecho nunca ninguna extrema unción, ni creo que la haga. Así que me planteé, ¿qué les digo? Yo no voy a hacer la extrema unción. Pero los padres están muy... Yo pensaba eso, pero ellos insistían al teléfono, queremos que los padres insisten mucho, por favor, que venga un pastor. Así que dije, pues voy. E hice la extrema unción. ¿Nadie se escandaliza? Habría que preguntar, ¿cómo la hice? Pensé en este texto del Señor, dice, hice las cosas por ellos. Así que por el camino a Lloret de Mar pensé, voy a hacer algo, no porque el que está en coma, porque posiblemente cuando llegue haya pasado ya el coma y esté en el destino que Dios tenga preparado. Pero están ellos. Así que como era la primera vez que en ese hospital se llamaba un pastor protestante para que hiciera una extrema unción, alrededor del joven que ya estaba más en el otro mundo, pues hice una extrema unción. Leí el Salmo 23 muy tiernamente, yo pensaba que ya estaba ido, pero lo leí y prediqué. Y se enteraron todos los demás. Así que cuando me fui, me dijeron, oiga, que me ha gustado usted esa extrema unción, ¿eh? Porque no había pensado yo en todo lo que se puede decir de un pasaje bíblico. ¿Puede usted venir más veces? La excusa de hacerlo de esa manera fue precisamente usando, espero que el Señor me lo perdone, que algunas veces hemos de hacer cosas que sean sanas en razón de los que están alrededor. Si nos reunimos en la casa del Señor, nuestra alabanza, que suena en la calle el grupo que viene a ensayar los viernes, sin darse cuenta, algunas veces consiguen que la gente se pare. Y está escuchando. Cuando repetís mucho la misma frase, se marchan. Pero escuchan. Y no sé si os dais cuenta que algunas veces abren la puerta a ver qué pasa. Es decir, hacer cosas muchas veces buenas, sanas por los demás. Cuando estáis orando al Señor, dar gracias, aunque penséis, Señor, yo ya te he dado las gracias, pero es bueno que otros hermanos escuchen y vean el por qué dais gracias al Señor. Dicha esta anécdota de mi ministerio, que espero que no sea lo único que recordéis del mensaje, vamos al mensaje. Lo legítimo del pasaje que hemos leído, toda la historia de Lázaro, lo legítimo es hablar de la resurrección de Lázaro o la resurrección de los muertos. En esta última escena leída, veremos que se muestra un Jesús conmocionado, un Jesús entristecido, un Jesús que llora. Y ya tenemos una primera lección, la sensibilidad del Dios, de Dios encarnado, que llora con los que lloran, sufre con los que sufren, es decir, está cercano al pueblo, está cercano a las personas, aunque no se lo merezcan, lo hace, está allí conmocionado. Jesús lloró. Naturalmente, para algunos, si tenían una filosofía de vida griega, considerarían que ese Jesús no era tan importante porque los dioses no lloran. ¿Cuántos españoles escucharon el antiguo tópico «los hombres no lloran»? Por lo menos 3 o 4 lo hemos oído, se nota la juventud acumulada. Los hombres no lloran. Como si el llorar fuera casi un desprestigio. Los dioses griegos nunca se hubieran imaginado, los paganos, de un dios que pudiese llorar. Porque el llorar es una evidencia de sensibilidad. Cuando lloramos, no con lágrimas de cocodrilo, cuando lloramos porque el corazón lo siente, es una evidencia de sensibilidad. No temáis llorar. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran. Y no estaba hablando de los llorones, estaba hablando de los que son sensibles, los que se dan cuenta de su necesidad, de su pecado, de su miseria, y en lugar de atenuarla, de justificarla, de exonerarla, lloran por su situación. Esa es una sensibilidad. Vivimos en una sociedad muy insensible. Hay que sacudirnos mucho para sentir sensibilidad. Por eso era interesante que Jesús llorando para algunos significaría simplemente no es tan fuerte, no es tan templado, no tiene tanto carácter. Y sin embargo, para los demás dirían mirar cómo le amaba. Jesús no se preocupa tanto del qué dirá la gente. Jesús se ocupa y preocupa de expresar su conmoción, su sentimiento, su sensibilidad. Después de llorar, da una orden: quitad la piedra. Vamos a poner las mujeres. ¿Están aquí las mujeres? ¿Están despiertas las mujeres, señoras y señoritas? ¿Cuántas están despiertas? Hasta Margarita. Muy bien, estupendo. Antes, yo no sé si ya están haciendo Margarita con ritmo, pero antes cuando cantábamos uno de los cánticos, la pierna iba llevando ritmo, porque tenía un pañuelo blanco y yo veía, llevaba el ritmo, y esta va a salir cantante, toma nota, Jaume, para el coro. ¿Qué podría pensar? Por eso menciono las mujeres. ¿Qué podía pensar Marta y María de un Jesús lloroso? De un Jesús llorando. Que después de llorar, nuestro hermano Vicente va a llevar la niña con los niños. Él vuelve, ¿Qué podía pensar Marta de Jesús que llora y después que llora dice, quitad la piedra? Voy a daros una razón. Si estáis de acuerdo, me la aprobáis. Y si no, no pasa nada. Posiblemente Marta estaba pensando, quiere verle. He asistido a muchos entierros en mi ministerio. Y en alguna ocasión, y particularmente recuerdo uno, en Nazaret, barrio de Valencia donde yo viví, nací y viví, de 2 hijos de una madre ciega, y uno de ellos no se ocupó de su madre en los últimos 20 años de su vida, nada. El creyente sí.
Pero llegó el que no se había ocupado en vida de su madre, y llegó con unos lagrimones. ¡Ah, madre! Y como ya estaba el féretro cerrado, ¡abrirlo, que quiero verla! ¡Quiero tener la última imagen de mi madre! Y yo tenía unas ganas de decirle, plañidero del oso, pero qué tramposo, una y rima y todo, quería ver el rostro. ¿Podríais pensar que Marta está diciendo, Marta la de la Biblia, podría estar diciendo, cuando Jesús quita la piedra, podría estar pensando, querrá ver la cara, querrá ver el rostro? ¿Podría estar pensando eso? ¿Opina alguien que sí? ¿Sí suave? ¿Sí suave? ¿Puede? No voy a decir si es cierto o no es cierto. Pienso que no. Pero la reacción que me gusta de Marta es la siguiente. Quitad la piedra. Cualquier cosa que ella pensara, lo que tenía claro es que no le gustaba. Y le da una razón a Jesús. Hiede. Un cuerpo en una tierra caliente, en una cueva sótano. 4 días, ¿qué pensáis? ¿Que olería a Odusuaj? Para los no entendidos, colonia muy cara, muy buena, no olería. Así que Marta, muy práctica ella, no pensaba que era oportuno abrir la piedra, quitarla, porque ya hiede. Con ello quiero subrayar que llevaba ya 4 días muerto. Que además, ya en la mentalidad semita de la época, 4 días muerto significaba que ni siquiera el espíritu del cadáver se movía alrededor de la tumba. Así como en la tradición tanatológica española no se podía enterrar a una persona si no habían pasado como mínimo 24 horas, por si acaso había una situación confundida, en la mentalidad semita, a los 4 días no solamente se sabía y se creía popularmente que el cuerpo estaba muerto, sino que el espíritu, que es lo que da vida al cuerpo, ya había desaparecido incluso de los alrededores. Así que Marta dice, ya lleve, hace 4 días que está muerto. La muerte de Lázaro era indiscutible. Y a esa orden de Jesús, que nos enseña que las cosas que nosotros podemos hacer no las va a hacer Dios, la piedra la podían remover las personas, sí o sí. Los varones, sí o sí. Las mujeres, no. También. Eso lo podían hacer las personas. Por lo tanto, Dios ordena que lo que tú puedes hacer no lo va a hacer Él. Es una lección para el ministerio de la iglesia. Es una lección para amar a las personas en vida. Porque cuando ya no están, ya no podemos hacer nada por ellas. Ni sufragios, ni florecillas, que no está mal, ¿verdad? No podemos. Las cosas hay que hacerlas cuando se pueden. Y si la piedra la podían remover las personas, no las iba a remover Dios con un chasquido de dedos y la piedra rodando. De manera que ya tenemos una lección. Y después de esta, exclama en voz alta, Lázaro, ven fuera. Una resurrección. El ICT de este mensaje es la resurrección de los muertos. Jesús oró para hacer milagros. Alguien ha dicho que los milagros son respuestas a las oraciones. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. ¿Alguien sabe el himno? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Los milagros muchas veces son respuestas a las oraciones. No solamente oró Jesús, sino dio la gloria a Dios. Yo sé que siempre me oyes. La resurrección de Lázaro era un portento milagroso y poderoso de Dios. Le da la honra a Dios. ¿Cuántos predicadores se dan la honra a sí mismos de los éxitos que dicen tener o conseguir? ¿Os acordáis de una oración de este tipo, de dar la honra a Dios? Aquel que se enfrentó en un partido, no voy a decir de fútbol, pero en un partido muy especial de 1 contra 400. ¿Os suena uno que se enfrentó con 400? ¿No os acordáis? Elías. Elías solo, 400 profetas de Baal, mantenidos y sostenidos por el 3% de lo que Jezabel y Acab explotaban al pueblo. Sostenido. Es decir, una religión sostenida. Qué mala es cuando una religión está sostenida por el Estado. Qué incorrecto es. Pero sí, volvemos. Elías y 400. Aquellos que van han asumido el reto de enfrentarse a ver quién es el Dios de Israel. ¿Recordáis a alguien la oración? Señor Elías, respóndeme. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18. Respóndeme, Señor. La segunda frase es, no para que vean que soy tu profeta, sino para que vean que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. ¿Os dais cuenta? Una oración que da la gloria a Dios. Y Jesús hace lo mismo en la oración de Lázaro. Yo sé que me oyes, pero lo hago precisamente para que estos vean tu gloria. Nosotros creemos y hemos leído esa confesión de fe, ese artículo tan sencillo y profundo al mismo tiempo, que es de 1689 o 98, no lo sé. Es una de las primeras confesiones de fe bautista. Nosotros creemos en la inmortalidad del ser humano, en la inmortalidad del alma. Ahora, quiero matizar algo muy importante. La inmortalidad del alma es un hecho de la criatura creada por Dios a imagen y semejanza de Dios. El alma es inmortal. Por lo tanto, la resurrección no es literalmente sinónimo de inmortalidad. Porque creemos en la inmortalidad del alma. El hombre cuando muere, el espíritu, el alma, va a Dios que lo dio, si es el caso del creyente, o va al lugar donde es el llanto y el crujir de dientes. Si no es creyente, ha elegido en la vida vivir separado de Dios y Dios no le va a imponer que viva en la eternidad con él porque no ha querido. Pero la resurrección no es estricta y literalmente la inmortalidad del alma. Porque creemos que del mismo modo que el alma es inmortal, el cuerpo tiene que estar resucitado cuando en el final de los tiempos alma y cuerpo se reunirán en el cielo para vivir eternamente con él. Así que creo que ahora comprenderéis un poquito mejor, porque sois muy inteligentes, cuando he dicho que el tema, siendo la resurrección de los muertos, es particularmente la resurrección espiritual de la muerte espiritual. Y vamos a desarrollarlo. No os asustéis, son 3 puntos. Cada punto nada más tendrá media hora, por lo tanto tenemos media hora. 3 puntos a media hora, ¿cuánto tiempo será el sermón? Lo habéis dicho con una pena, hora y media. Lo habéis dicho con una resignación, Tres puntos. La resurrección de espiritual de la muerte espiritual. En nuestra sociedad actual hay personas, incluso teólogos, que creen que eso de la resurrección es una metáfora. Eso de la inmortalidad es una metáfora. Yo no sé por qué se llaman teólogos, porque lo que no hacen es leer teología, la teología bíblica. Pero a mí me hace gracia cuando alguien dice eso es una metáfora. Y también ponen el ejemplo como los ángeles. Y sabéis, aprendí hace tiempo cuando era más, como me gustaba más la discusión que la clarificación. En las discusiones muchas veces no se llega a ninguna razón. ¿Habéis visto los tertulianos? Discute y al final se queda uno más confuso, unos y otros, que lo que han tratado de dilucidar. Cuando ya evité la discusión, antes de, me gustaba la actitud apologética. Me creía que sabía mucho y lo que no sabía me lo inventaba, así que discutía. Pero usaba lo que desarrollé como la técnica de el jiu-jitsu. ¿Sabéis lo que es jiu-jitsu? Muy bien, uno que fue al gimnasio. Es la pelea en que te enseñan a no tanto ser tú el atacante que emplea la fuerza, sino a esperar que el otro atacante desarrolle su fuerza y desde su fuerza tú tratas de zarandearlo y echarlo abajo. La técnica de apologética en la jiu-jitsu significa, belernietamente hablando, significa utilizar el argumento de cuando dice los ángeles son metafóricos. Y entonces yo con buen humor decía, sí, es verdad, los ángeles metafóricos son los que sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Los ángeles, los metafóricos, ya suprimo la palabra metafórico, los metafóricos abrieron los grilletes y las cadenas de Pablo en la cárcel. Los metafóricos cantaron gloria a Dios en las alturas. ¡Qué poder la de los metafóricos! Y saben, los que me han dicho antes que lo de los ángeles es una metáfora, al final dicen, bueno, no, eran ángeles. Ah, ¿cómo quedamos? Porque claro, no asumen que un metafórico cante, ¿eh?, o que un metafórico abra las prisiones. Así que a veces hay que utilizar esta estrategia del que ataca por responderle. La muerte no es un hecho metafórico. Si hay algo que se puede comprobar magnífica e impresionantemente, es la muerte. De los que estamos aquí, ¿no hemos perdido algún ser querido? ¿No hemos perdido algún amigo? ¿No hemos perdido algún pariente? ¿Hemos perdido algún conocido? No, es una metáfora, no lo habéis perdido. Tampoco vivió con vosotros, es una metáfora. La muerte es una realidad. Y del mismo modo que la muerte es una realidad, el poder de Dios en la resurrección de los muertos. Así que el tema, utilizando como una alegoría la historia de Lázaro, la vamos a hacer como la resurrección espiritual de la muerte espiritual. ¿Quién me puede decir, y no hay premio, porque se los va a llevar siempre Paco, y ya le he premiado en secreto algo, ¿quién recuerda la lectura devocional que se ha hecho? Paco, tú no vales hoy. Efesios 2. Muy bien, muchas gracias. Se nota que es maestro de escuela bíblica. Efesios. No sé si os habéis dado cuenta que la lectura empieza diciendo: y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fijaros qué aparente contradicción. Estabais muertos, pero andabais. O sea, ¿a qué muerte se refiere Pablo cuando dice, estabais muertos, así estabais en otro tiempo y anduvisteis. ¿A qué muerte se estaba refiriendo? No es cierto que la Biblia nos enseña, y este será el primer punto, el letargo de la muerte. No nos enseña la Biblia que el alma es inmortal, pero no nos enseña también la Biblia que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Así que tenemos dos realidades, la inmortalidad del alma, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo la realidad de la muerte. Por lo tanto, tenemos dos puntos que se interrelacionan, pero que uno puede ser ampliado en un sentido de otra manera, como vamos a ver con la alegoría de Lázaro. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo está muerto, aunque ande, cante, baile, coma rovellones, que están muy buenos. Aunque haga eso, si no ha nacido espiritualmente, si no ha nacido de nuevo, está muerto. Sí, sí, aunque camine, aunque vaya a la iglesia, aunque se siente en un banco, aunque cante la aleluya de Händel. Si no tiene el Espíritu de Dios, si no ha nacido de nuevo, está muerto. Muertos en vuestros delitos y pecados, ¿me lo he inventado o es de la Biblia? Todos estamos sumidos en esa realidad de muertos vivientes, físicamente. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando no tiene el Espíritu de Dios, su alma tiene las propiedades propias de la psicología o de la psiquis. Preguntárselo a Esther, que está haciendo buenas notas en psicología. Y el cuerpo es el habitáculo donde ese ser espiritual vive, esa alma inmortal. Pero la espiritualidad, el sentir espiritual, el ver las cosas desde la perspectiva del cielo, requiere la obra del Espíritu Santo. El hombre, pues, sin el Espíritu Santo, sin el don del Espíritu Santo, está muerto. Aunque cante, aunque baile, aunque ría, aunque sea capaz de hacer obras buenas, altruistas o instintivamente. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento, si no hay una humildad delante de Dios y si no hay un deseo de ayudar y colaborar a otras personas, como hace cuando Dios ha transformado una vida, el hombre en la carne está muerto. ¿Y qué hace un hombre en la carne? Las obras de la carne. Por eso os es necesario nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, muerto espiritualmente, se necesita para entrar en el trono del Señor la resurrección espiritual. ¿Cómo ilustramos esto con un pasaje bíblico? En una ocasión, un joven, viene a Jesús y le dice, Señor, quiero tener, ¿qué hacer para tener la vida eterna? Qué joven tan estupendo, ¿verdad? Yo creo que era guapo. Yo creo que además tendría un Maserati. Y pienso que vestiría, a lo Yves Saint Laurent o a Pierre Cardin, vestiría bien. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? ¿Y sabéis lo que le respondió Jesús? Haz los mandamientos. No es que estaba estableciendo el Señor que la salvación para la vida eterna está en hacer los mandamientos. Del Señor tiene la sabiduría como maestro magistral de ponernos en ciertas situaciones de prueba. Y le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven, además de guapo, Maserati, bien vestido, y me imagino con la American Express, la Diners, la Masterclass, la BBV y también la de tu banco, ¿cuál es? BBV. A pesar de todo eso, contesta y dice, todo eso lo cumplo desde la juventud. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido para las jovencitas o las jóvenes! Guapo, Maserati, rico, con crédito y además cumple con la ley. ¿Quién no quisiera tener un yerno así, padres, que tenéis hijas casaderas? ¿Eh? O madres, ¿no os gustaría tener un yerno así? Alguien está pensando, eso es un sueño. Y entonces Jesús lo puso a prueba. Como cumples todos los mandamientos desde tu juventud, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Ah! ¿Eso era otra cosa? Así cuando una persona te dice, yo estoy vivo. Cuando alguien no es creyente, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios, está muerto. Y dice, bueno, pero yo hago, yo estoy vivo. Vale, pruébalo. ¿Cómo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás obedeciendo a Dios en sus mandamientos? ¿Estás honrándole? Aunque vengas a la iglesia y cantes, fui creado para ti y para glorificarte a ti. Aunque hagas eso, ¿lo haces de corazón? Lo que han nacido de la carne, ¿qué son? Carne, el que es nacido del Espíritu, hace las obras dignas de arrepentimiento, hace las obras del Espíritu. Así que este joven especificó muy bien, una persona sana, joven, con medios económicos, pero no era una persona nacida de nuevo. Prueba, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dios no nos manda a todos las mismas cosas. A mí, aunque me mandase, vende todo lo que tienes, le diría, Señor, que es que no tengo nada para vender. Es que no tengo nada. Seguramente mis anillos de... Le dejaré a alguna de las hijas si lo quiere, pero como no son tan bonitos, que no tengo nada. Mis hijas no se van a pelear por la herencia. Esa es la tranquilidad que tengo para el cielo, que no se van a dividir ni pelear. No tengo nada, ¿qué voy a vender? O sea que a mí no me probaría el Señor de esa manera. Pero Dios tiene la sabiduría de controlar cuando decimos, sí, soy vivo espiritualmente. Pruébalo. Suponer que en lugar de un culto estuviéramos en una clase de escuela dominical, que os digo, empieza a las 10 de la mañana, ¿eh? Lo digo por si alguien lo quiere escuchar, no pasa nada. Y que estuviéramos haciendo una partida de dados y que cada uno tuviese en un momento dado que con el cubilete mover los dados, pam, echarlo y que le saliera el 3. Y yo le preguntara, dar 3 razones que pruebas que eres un ser espiritualmente vivo. Pensad por un momento qué razones daríais, qué pruebas aportaríais. Pensadlo por un momento. Porque si en lugar de 3 os tocan 6, el 6, ya es más difícil. ¿Estaríais hoy preparados para responder a la pregunta, estoy vivo espiritualmente por esta y por esta razón? Pensadlo, ¿verdad? El hombre es pecador. Y como pecador muerto, no puede salvarse a sí mismo. Eso lo tenemos rotundamente claro. Lázaro, sal fuera. Estoy intentando ahora alegorizar. ¿Y qué dice Marta? Hiede. Debería tener un olfato de película. Hiede. Pecador irredento. Pecador que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Hiede. Porque está muerto. Y en la medida que está más tiempo separado de Dios, sin relacionarse con Dios, más se pudre, ya sé que esto puede sonar raro, pero más se pudre, porque el muerto no se mejora a sí mismo. el pecador, el hombre como pecador, no puede salvarse a sí mismo, porque las obras buenas que hace, que sería lo normal de una persona normal, no tienen mérito, porque la intencionalidad no es la propia del cristiano que se esfuerza en hacer aquello que a Dios complace. ¿Me habéis escuchado algunas veces contar la historia de la tortilla con el huevo malo? ¿Alguien se acuerda de la tortilla con el huevo malo? Por lo menos hay tres que me han respondido que no, cuatro que no. Por esos cuatro vais a sufrir los demás la tortilla del huevo malo. Es que ilustra lo que estoy diciendo de una manera muy culinaria. Y como ahora todo el mundo ve MasterChef, pues vale. Un esposo, un pastor, vamos a poner un pastor. Un pastor que termina el culto y te dice a tres o cuatro hermanos, anda, subir a casa y comemos juntos hoy. Sube a casa, o baja a casa, o se va a casa, y le dice a la esposa, que vienen cuatro a comer. Cuatro hoy, pero si estamos a final de mes, no tengo nada. Bueno, ¿tendrás patatas? Sí, patatas, sí. ¿Y tienes un huevo? Sí, me parece que hay en la nevera un huevo de hace 5 meses, creo que está. ¿Pero tú tienes el huevo? Sí, yo lo tengo. Pues una tortillita y ya está. Así que prepara la patata, coge el huevo, lo rompe y casi sale el pollito. Un huevo malo huele, hiede. Ya ves que estoy influenciado por el yede de Marta, ¿eh? Huele. ¿Qué hago? Un huevo malo, pues para la tortilla. Pero con un huevo malo, mira, ves a la vecina que te dé un huevo o dos y los mezclas. Se va a la vecina y la vecina tiene un huevo. Y está bueno. Lo mezcla con el malo y lo bate. Y hace la tortilla. Espero que nadie me estropee la ilustración. ¿La tortilla saldrá buena? Gracias. Incomestible. Porque un huevo malo no puede hacer una tortilla de patata y cebolla buena. Un huevo malo, aunque se le añadan huevos buenos, es tan fuerte lo malo que estropea la tortilla y la hace incomestible. Un pecador no puede salvarse a sí mismo, como el huevo malo no puede hacer una buena tortilla. Por otro lado, Dios es misericordioso y no quiere que el hombre esté muerto ni muera. ¿Cómo se soluciona esto? Ya hemos hablado un poco del hombre pecador, la muerte espiritual. Pero tenemos la figura de Jesús ante la tumba y una orden. Lázaro, ven fuera. La respuesta fue instantánea. Salió fuera rápidamente. Mirad, hermanos, la gracia de Dios es tan admirable que, como dice Pablo, estando muertos en otro tiempo, andando equivocadamente, pudriéndonos, porque en la medida que el hombre se separa de Dios, se bestializa, se deshumaniza. Es cuando nos acercamos a Dios, nos relacionamos con Dios, asumimos los consejos y los mandamientos de Dios que mejoramos. Pero Dios, con una palabra, ven fuera Lázaro. Y Lázaro salió instantáneamente. Mirad, ese proceso de un muerto que hiede a un vivo que sale, y ahora lo ampliamos teológicamente. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el acto de justificados pues por la fe es instantáneo. El acto de adopción por la gracia de Dios es instantáneo. El acto glorioso de nuestra salvación es instantáneo, como la voz poderosa de Dios, Lázaro, ven fuera, e instantáneamente salió fuera. Y no me digáis que no es precioso el Evangelio cuando nos muestra, nos descubre, nos prueba el amor de Jesús, que nos hace justificados por la fe, nos hace en paz reconciliados con Dios, nos hace además adoptados. ¿O creéis que hay que hacer un trámite pasando por la conferencia pastoral bautista, o por la conferencia episcopal para arreglar los planes y los papeles de la adopción, o nos adopta Dios en la gracia suya por medio de Jesucristo? Lázaro, ven fuera, ahora. Esa es la palabra de vida. El hombre muerto no se gana la salvación, ni se la merece, ni la puede conseguir por su esfuerzo. Cristo no fue la voz, y aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y no fue Cristo quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era la vida para Lázaro. Y no fue Pedro quien afirmó cuando otros abandonaban en la sinagoga de Capernaum, el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El hombre muerto espiritualmente, si escucha la palabra, la orden de Cristo, resucita espiritualmente. Bienaventurado, en plural lo dice el texto bíblico, bienaventurados los desde aquí y ahora son ciudadanos del reino. Y el tercer punto, 3 minutos. Sale hacia afuera. Pero tiene un problema. Lázaro tiene un problema. Que está unido con lo que os dije antes, lo que nosotros podemos hacer, no lo va a hacer Dios. Porque cuando sale fuera, ¿sale con qué? Con las vendas de la mortaja y un sudario sobre la cabeza, que yo me atrevo a pensar le habían cubierto hasta la vista. Y Jesús, a la voz de sal, ven fuera, dirá a los demás, desatarle y dejarle ir. Y me gusta alegóricamente esa segunda frase del Todopoderoso Dios. Cuando una persona reconoce a Jesús como Señor y Salvador y por el Espíritu Santo percibe la gracia de la bondad de Dios y comprende por esa gracia que estando muerto espiritualmente, la gracia de Dios le da la vida y resucita espiritualmente, esta persona está empezando la vida cristiana, pero la está empezando con ataduras y con sudarios en la cabeza. ¿Qué quiero decir con eso? Que todavía necesita crecer, que todavía necesita liberarse de cosas, que todavía necesita desatenderse de las vendas que a veces nos atan, de los prejuicios que nos perjudican. De otra palabra, de nuestras debilidades, está vivo Lázaro, ha sido resucitado su cuerpo para que sea el habitáculo de su alma. Todo esto lo ha experimentado, pero empieza un camino en el que hay vendas y dificultades. ¿Y quién, a pesar de que tengamos años de creyente, y quién no se encuentra en la vida con ataduras y dificultades? ¿Quién no ha experimentado muchas veces un sudario sin ver claramente hacia dónde ir? Pero el Rey que nos ha salvado, el Salvador que nos ha redimido, dice desatarle, es decir, La verdad os hará libres. La verdad de Jesús. La verdad de su orden. La verdad de su palabra que se imprime en el corazón. Y naturalmente que tendremos ciertas ataduras en la vida y ciertas caídas. ¿Qué decía Pablo? Yo soy el más grande de los pecadores. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Porque las cosas que quiero hacer no las hago. Y las que tendría que hacer, no las hago. Y las que no quisiera hacer, no las hago. ¿Quién me apartará del cuerpo? Miserable hombre de mí. ¿Os dais cuenta? Hubo un santo después de Jesús y María. Hubo un santo de la categoría de Pablo. Y sin embargo sabe que aún tienen su vivir, ataduras y sudarios. Pero el que le dijo y ordenó, ven fuera, es el que va a hacer que las ataduras y los sudarios desaparezcan de nuestra vida. No estoy con esto exonerando ni excusando que como tenemos ataduras y sudarios en el vivir cristiano, pues vale. No, no estoy exonerando, no estoy exceptuando. Estoy diciendo por el propio consuelo que me produce esta alegoría de Lázaro, que en mis imperfecciones, en mis ataduras, en mis sudarios, Dios sigue obrando en mi vida su misericordia y me desata. Os aseguro que muchas veces me desata. Y otras veces me ata, sobre todo cuando tiene que ser con la lengua. Calladito, estás más guapo. Así que, resucitado espiritualmente, soy ciudadano del reino de los cielos espiritualmente. Mi alma es inmortal, la de todos, pero el destino de cada alma con el cuerpo glorificado cuando en el plan de Dios corresponda, está asegurado por aquel que dijo, ven fuera, quitarle las ataduras. ¿Me dais un minuto más? ¿Quién me da un minuto más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gracias Isaac, muy bien, ha sido los primeros, estupendo. He sumado 14 minutos más. No. Jaume, acompáñame, haz unos arpegios esos tan bonitos que tú sabes hacer. Lo pongo en cada aprieto, pero es que lo hace tan bonito que así si la historia no es bonita, pues lo menos queda ilustrada. Un lugar de subastas. El salón de subastas estaba completamente lleno. En un rincón, la primera cosa a subastar era un viejo violín. Un violín que se notaba lleno de polvo, que las cuerdas no parecían bien tensadas, el arco más que recto parecía un arco con flechas, lleno de rasguños, evidencia de que el violín había sido usado mucho. Pero era la primera pieza de la subasta. El subastador sabía que no valía la pena perder mucho tiempo con aquel violín. Así que empezó con un precio de salida realmente barato, bajo. Este violín, 10 euros. 10 euros. A la una, 10 euros. A la dos, 11 euros. No había respuesta. 11 euros a la una. ¿Alguien da más? 12 euros. Estaba a punto de cerrar la subasta sin comprador cuando un señor de la última fila del salón salió. El subastador se pensaba que iba a comprar el violín. Y por lo menos sacaremos 10 euros. Pero aquel hombre cogió el violín. Le quitó el polvo. Tensó las cuerdas, cogió el arco e interpretó una bella melodía al violín. Sonaba a música de ángeles. sonaba maravillosamente. Y el subastador, que era valenciano, bueno, aprovechó la circunstancia. Vuelvo a la subasta de este violín. 1.000 euros. 2.000 euros. 3.000 euros. 3.000 euros a la una. 3.000 euros a las dos. Claro, después de los 10, 3.000. Un Stradivarius cuesta 4 millones de euros. 3.500, 3.500 a la una, 3.500 a las dos, 3.500 a las tres, adjudicado. ¡Qué alegría el subastador! ¡Menudo negocio! ¿Por qué cambió el precio de 10 euros a 3.500? Alguien del auditorio dijo, por el toque del maestro. Deja que el Señor afine tu vida. Deja que el Señor tense tu arco. Deja que el Señor ponga en sinfonía tus cuerdas. Porque cuando el maestro toca, la vida cambia. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió resucitado espiritualmente y resucitado para eternidad. Dejémonos que el maestro nos toque.